estar informado.
1:09, hablamos de perros y gatos. Y es que tener en casa un perro o un gato siempre es una gran responsabilidad. A menudo se ven, por ejemplo, en las redes sociales los vídeos de los gatos o los perros que los hemos dejado solos en casa y nos han destrozado el cojín, nos han tirado los muebles y en definitiva dice, ay, no lo tenía que haber dejado solo. Pero claro, ¿qué podemos hacer para, como bien dice Adrián Navarro, adiestrador de perros y fundador de la empresa Lopecán? Adrián, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Humanizar un poco estos animales y poder dejarlo en casa, decir, oye, que tenemos que irnos a trabajar, lo voy a dejar 3, 4, 7 horas solo y sé que mi casa va a estar donde estaba. ¿Eso se puede trabajar?
Se puede trabajar, está claro. Hombre, se trabaja de manera diferente en perros y en gatos, porque al fin y al cabo tienen necesidades diferentes, pero por ponerte un ejemplo, en gatos una buena forma de hacer que no destroce los muebles es lo que llamamos enriquecimiento ambiental, es decir, añadir ciertas cosas a su hábitat normal, mejor dicho, como puede ser una casita, estanterías por las paredes para que suba, rascadores en diferentes posiciones, rascadores de diferentes texturas, porque muchas veces ponemos solo el típico rascador de cartón y a lo mejor eso para él le sabe a poco, a lo mejor está en vertical y a él le gusta más arañar las uñas en horizontal. Entonces, lo que yo aconsejo es enriquecer lo que es el ambiente para que el gato tenga otras salidas, no busque irse a los muebles. En el caso del perro, pues como ya hemos hablado alguna vez, lo primero que tenemos que hacer es cumplir sus necesidades básicas, que supongo que ahora también hablaremos de ellas, como puede ser en este caso pues su ejercicio físico diario, porque muchos perros que hacen destrozos en casa no es que presenten ninguna patología, es que simplemente están cargaditos de energía y se aburren, y es una forma de sacar esa energía. Pues ¿cómo a lo mejor podría evitarlo? Pues dando paseos a lo mejor un poquito más largos, que los paseos no sea solo leer, sino que también haya un poquito de trabajo, le pidamos que haga cosas, que a cambio de esas cosas haya un poquito de juego, que sea un paseo interactivo, por así decirlo. Y luego además, si dejamos cosas tales como un con relleno de chuches, huesos, y demás artilugios interactivos, por llamarlos de alguna manera, para que el perro se distraiga, pues obviamente es mucho más probable que al estar cansado y tener cosas a las que irse, se vaya a los muebles. Uh-huh. Al contrario, si está cargadito de energía y no tiene nada a lo que irse, pues es normal que se vaya algo tan suave y tan blandito y tan gustoso como puede ser el sofá para...
Bueno, pero hay perros, supongo que eso habrá que hacerlo desde que son pequeñitos, ¿no? Ya un poco inculcarle esa no disciplina, sino esa pauta, ¿no?
Exacto, obviamente si hacemos las cosas bien desde primera hora, pues después no hace falta gente como yo para eso. Está bien que haga las cosas bien de primera hora, porque a mí me ahorran mucho trabajo, y además que yo al final por lo que trabajo es por el bien de los animales, y si no les hace falta mi trabajo es porque la cosa está funcionando correctamente.
Dice Adrián, me decía micrófono cerrado, dice, soy psicólogo felino. ¿Son muy distintos los perros a los gatos y los gatos a los perros?
Son muy, muy distintos, mucho más de lo que la gente opina. Incluso en lo que es el lenguaje corporal, el lenguaje facial, es todo totalmente diferente. Las señales, la forma de emitir las señales que tienen los gatos a la forma de emitir las señales que tienen los perros son bastante diferentes, y como ya he dicho, en el caso de los perros, trabajamos mucho con lo que es la forma de vida que tiene y las rutinas con las que convive con su dueño, y en el caso del gato, al contrario, trabajamos más con el entorno. ¿Por qué el gato se está meando en la cama? ¿Qué me está llevando a eso? Pues a lo mejor es que el arenero lo tiene puesto en medio del pasillo y pasa todo el mundo por delante y no le gusta.
Y no le gusta, él tiene su intimidad, ¿no?
Entonces a lo mejor simplemente cambiando el arenero de sitio estamos solucionando un problema, que en perro sería totalmente diferente de solucionar, por ponerte un ejemplo.
Uh-huh. Son más, los gatos, se lo decía también en micrófono cerrado, digo, mi abuela los definía diciendo que son más traicioneros, que hay que tener más cuidado, que son menos nobles que los perros. Hay que desterrar esa idea.
Hombre, hay que desterrar esa idea, porque al fin y al cabo lo que influye en esto es el tipo de socialización y la calidad de educación que le des desde que son chicos. Un gato viene educado, como yo bien te estaba diciendo, que tengo tres gatos y son tres gato perros, que los llamas y vienes, les he enseñado que se sienten, que al fin y al cabo son uno más. Ahora, obviamente, teniendo en cuenta el tipo de animal, los gatos son animales mucho más solitarios que los perros, y por eso a lo mejor tu abuela decía que son más traicioneros, porque al fin y al gato no se casan con nadie como los perros, al contrario.
Bueno, hemos mencionado antes algunas pautas, por ejemplo, la alimentación de nuestro perro. Supongo que hay que tener unos factores muy claros. Por ejemplo, los perros hay que alimentarlos también como las personas, a los perros y a los gatos, de manera equilibrada, ¿no? No siempre darles lo mismo para comer.
Depende de lo que, del tipo de alimentación que des, porque hay determinadas dietas naturales, la dieta VAR, la dieta YUM, que sí va variando un poquito a lo mejor lo que le vas dando. En el caso del pienso, siempre lo mismo. Y nosotros, personalmente, yo siempre recomiendo el pienso, principalmente porque es un alimento que está constituido para aportar la calidad nutricional adecuada al animal, por lo tanto, no tienes por qué aportar nada más. Y yo, en mi caso, porque como cuando trabajo educar los perros, necesito tener algo que les llame más la atención, como en mi caso la salchicha o las chuches de perro. Si al perro le dan comida humana, pues yo le saco la salchicha y dice, pues yo me voy con mi dueño y con su comida humana.
Claro.
Entonces siempre recomiendo el pienso. Además es una garantía. Hay piensos a día de hoy de todo tipo, hipoalergénicos para perros que tienen alergias. Hay piensos de pescado, piensos de cordero, piensos de cerdo, piensos de vaca. Hay de todo tipo. Hay hasta piensos de conejo, de pato, para que te hagas una idea.
Ya para los gourmet, ¿no? Depende de lo que quieres. Exacto. Luego las típicas latitas estas que venden también.
Y luego están las típicas latitas. Yo las latitas, cuando las recomiendo, pues las que realmente recomiendo son las gastrointestinales, cuando tenemos algún problema con el perro, acaba a lo mejor de salir de alguna operación o está flojito de la barriga y demás. Esas son las que puedo recomendar. De resto, me encierro un poquito más en lo que es el pienso. Cada maestrillo tiene su librillo, como quien dice. Habrá veterinarios que opinen una cosa, habrá adiestradores que opinen otra. Yo me encierro en el pienso.
En el pienso. Y el tema de la, por ejemplo, cuando decimos, ay, mi gato está un poquito pasado de kilos, o mi perro está un poquito pasado de kilos, supongo que eso, lo que hay que hacer es que se muevan, ¿no? Porque si el alimento, si yo le doy pienso y se pone un poquito más cargadito de kilos comiendo pienso nada más, es que falta ejercicio, supongo, ¿no?
Hombre, normalmente falta ejercicio, pero también, por ejemplo, si tenemos el alimento puesto de manera constante y tenemos un perro que es un tragón, pues es normal que coma más de la cuenta. Yo primero empezaría por lo que tú bien has dicho, hacer ejercicio, porque es necesario, y segundo, por establecer unas rutinas alimenticias para asegurar que el perro come la cantidad que tiene que comer diariamente y no más de esa cantidad. Y luego, además, pues hay determinados piensos que son light o un poquito más bajos, como, uh-huh, como quien dice, o para perros que están castrados o gatos esterilizados, que al ser más light, pues no hacen que engorden tanto. Entonces, a lo mejor puede ser lo más adecuado cambiarle el pienso, además de aumentar el nivel de ejercicio de su día a día.
Bueno, ahí está esa recomendación. Y yo, una duda que tenía, sobre todo cuando era más pequeñito, tenía a mi perrito, decía, oye, ¿lo lavo, no lo lavo, cada cuánto tiempo lo lavo? Hay unas pautas que hay que tener muy en cuenta a la hora de la higiene de nuestros animales.
Bueno, a la hora de bañar a los animales, ahí hay muchas opiniones. Tenemos que tener en cuenta los tipos de perros que hay. No va a tener las mismas necesidades higiénicas a lo mejor un Yorkshire de pelo largo que un labrador, o a lo mejor un pastor de pelo largo que un pastor de pelo corto. Entonces, a lo mejor, en función del animal, podría recomendar el bañarlo más o menos. En la piel del perro, por así decirlo, hay una grasilla, una especie de ayuda que al bañarlo se la quitamos, entonces desprotegemos un poquito más su piel. Por eso perros que a lo mejor no los hemos bañado tanto no tienden a oler como otros perros que sí bañamos, uh-huh, de manera adecuada, que ya si no lo bañas acaban oliendo. Entonces, ya te digo, en función del perro y en función también del tipo de vida que lleve el perro, pues recomendaría aumentar más la higiene o buscar más la normalidad.
Sí, que es un sistema de defensa natural que tiene el animal. Exacto. Y que en ese momento que se la quitamos segrega más, y entonces de donde viene un poquito el olor, ¿no?
Exacto.
Bueno, da gusto charlar con Adrián Navarro, adiestrador de perros, fundador de la empresa Lope Can. Hay que recordar que aquel oyente que tenga cualquier duda puede mandarnos un correo electrónico con esa consulta a málaga@cope.es, málaga@cope.es, y aquí estaremos encantados de atenderla. En este caso la atenderá el experto, que para eso viene, Adrián Navarro. Adrián, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchísimas gracias.
Y ahora nos vamos a ir al estudio Eduardo Vergara.